En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, estamos a jueves y como estamos a jueves, en torno a las 12 del mediodía, pues aquí tenemos nuestro programa de Los Toros. Hoy está nuestra mesa en el restaurante Casa Miguel, está hasta la bandera, tenemos a buenos amigos, a uno de ellos que le he esperado durante todo el invierno, pues claro, chico, como es presidente, como está en todos los lados y tal, de vez en cuando ya lleva dos semanas, ¡Claudio, que estoy aquí! Y aquí está Antonio Mañolo, muy buenas, presidente, y muchísimas gracias por llamar y...
Y por estar
abierto aquí a nuestras tertulias. Días,
pero lo más importante no es que os llame, es que os sigo todas las semanas y estando por donde estoy ahí en un atasco a la M30, 35 grados, sudando. Dios mío, qué bien se lo pasan ahí en la tertulia y os sigo, claro.
Y es que encima digo, dices, se lo pasan bien.
Y yo aquí en el atasco.
Pues sí, además de verdad. Bueno, tenemos noticias. Bueno, voy a presentar Juan Bautista Calahorra.
Hola, buenos días.
Un color insultante para ser presidente en la Feria de Santiago. No puedes venir con ese color y ser presidente. ¿No te das cuenta que te van a dar caña por todos los lados?
Porque
no puede ser con envidia, ese color. ¡Claro! Antonio te lo dice.
Porque vengo de blanco y rojo.
No, no, vienes de blanco y rojo, vaya, ¿no? Pensé que venías con la camiseta, ¿no? Española. ¿Dónde has estado?
Bueno, tengo la bandera en el cuello.
Bueno, pues está muy bien. Y en los brazos. ¿Dónde has estado de vacaciones?
He estado en la provincia de Ávila.
Anda, mira. Ajá.
En una buena zona donde se torea bastante, lo que es Cadaso de los Vidrios, lo que es el Valle del Alberche y sí. Del Tietar, que suele haber buenas corridas y muy buen ambiente.
Hoy pues tenemos un programa extraordinario, porque Antonio viene de la Bureba, de las hermanitas ahí, de las
Belorao,
perdón. Ah, perdón. Y entonces podríamos tener un programa muy interesante.
Está allí, Bureba, sí.
Nos ha traído unos dulces.
Pero no estoy muy puesto, ¿eh? No de las monjas.
Ah, no.
Sigo por la prensa.
Bueno, pues muy bien. Javier Gómez, muy buenas.
Hola.
¿Ya tienes todas las tertulias preparadas?
Casi. A ver si ya se...
¿Has cerrado o no? ¿Cierras o no cierras?
No, se acaban de cerrar, pero estamos en...
Que la gente pide caché ya no es como antes.
¿Sí? Ahí está.
Claro, antes te vendrían de Madrid. Oye, si me consigues un hotel y me consigues donde comer, te doy una charla. Y ahora está la cosa...
Ahora está la cosa complicada.
Pero bueno, alguno habrá, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Muy bien. ¿Qué tal estamos, Emilio?
Pues siempre bien. Muy bien. Tirando, que no es poco.
Bueno, ¿tú cómo estás todos los días con análisis y con cosas de esas?
Cada cierto tiempo tengo que pasar por la ITV y ojalá no paséis vosotros, pero yo tengo que pasar.
Bueno, venga, antes de nada, antes de entrar en que nos vais a contar un montón de cosas, dos noticias son importantes. Una, el domingo a las 5. El domingo a las 5 en Terceño, el festejo que el otro día se suspendió, porque, joder, ha llovido dos días en los últimos tres meses. Pues a Eduardo los dos días le ha cogido. Entonces, el domingo en Terceño, a las 5 de la tarde, ojo, a las 5 de la tarde, ese festejo mixto. Eso por un lado. Y luego, otra noticia que me ha sorprendido, y bueno, me ha agradado, porque el Museo Taurino se va a abrir entre el 18 y el 27 de julio, para una exposición Aires del Toro de Carmina Santos, una exposición de abanicos, acuarelas, taurinas. Una noticia que a mí me ha agradado mucho, porque el museo estaba cerrado.
El museo estaba cerrado, se le ha pegado una mano de pintura, por decirlo de alguna manera, para poderle sacar al público. Se va a encargar la misma señora de abrirle, cerrarle. Nos va a enseñar la exposición, pero me parece que se inaugura el día 17.
Aquí el cartel, ¿eh?
Yo tengo el cartel, ¿que lo han cambiado? Perdona, Antonio.
No, una cosa es la inauguración, otra cosa es la apertura. Ah,
vale. La inauguración es el día 17 a las 8 de la tarde también.
Sois los VIPs, joder. Yo estoy hablando para el gran público. Correcto. Coño. Yo no estoy hablando para los que vais a tener canapés y todo. Yo estoy hablando para la gente que vaya.
Sí, están invitados a todo el mundo.
Yo,
las peñas han invitado a todo el mundo y ya está.
¿El día 17?
Sí. Yo he pasado personalmente ese tema.
Fíjate, se lo habrás pasado que yo no me entero. Pero bueno, ¿qué más da? Que me da igual. El caso es que se abre el museo, ¿eh? Y me imagino que todo lo que había en el museo seguirá estando, ¿no?
Seguirá estando todo. se ha limpiado, se ha acondicionado todo para que esté con lo que tenía, más lo que aporta la señora esta.
¿Qué más cosas?
Aportamos aquí el año pasado un cuadro al museo que traje yo.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Estaba en D'Alessio y se lo di aquí en la tertulia.
Bueno, pues vete el día 17 a ver si sigue el cuadro allí.
Sí, además era por las dos partes. Tiene por la ficha.
Que imagino que sí. Ahora me imagino que en D'Alessio, el de Cebadita, el de Pamplona, pues cogerá el cuadro y lo llevará, ¿no? Bueno, muy bien. Antonio, ¿qué tal? ¿Ya todo lo tienes aquí, preparado?
Aquí, ahora que estoy aquí, bien.
¿Para el lunes? ¿El lunes lo tienes todo preparado y eso?
El lunes, que es el 22.
El lunes 22, pero bueno, ¿aquí cuándo los traes? ¿El viernes, sábado?
Pues a veces un día antes y otras veces dos días antes, lo que me digan.
Hombre, también. A ver, Juan, habla. Tienes que hablar abierto, hombre.
Normalmente son 48 horas antes.
48 horas. Sí, dice Juan, 48 horas.
Principalmente, además lo sabe él, se trae 48 horas antes porque la mayoría de las veces hay toros que vienen un poco cansados del viaje, depende de la cercanía o la lejanía. Hay veces que vienen acalambrados, hay veces que vienen...
Pues, Antonio les trae de aquí al lado.
Ya, pero bueno, pero...
son los que vienen de Tarifa y por
pero
ahí.
Sí, pero la costumbre es tenerlos...
No, lo mismo.
Atravesando toda España.
Es mejor tenerlos 24 horas antes de hacer el primer reconocimiento, porque así descansan un poquitín los animales ya en los corrales y se está y más o menos se adaptan un poquitín a las temperaturas que hay aquí.
A ver, Antonio, bueno, Antonio no, te mira...
Estos no vienen de Marbella. No tenga
Antonio, te estaba mirando el ganadero así como un poco, bueno, bien, hay que respetar a la autoridad, pero que nos conocemos y que estamos aquí al lado.
La verdad es que lo ideal es o un día o una semana.
Un día o una semana.
Sí, porque el primer día no comen, el segundo día se están midiendo entre ellos y ya están entrando en el peso, en el chiquero y... Sí, la tradición de dos días no es buena. Es mejor o un día o el mismo... Bueno, lo mejor es del camión al ruedo, eso en los pueblos, ya. Eso es perfecto.
Sí, sí.
Pero cuando no, pues tres, cuatro días es mejor...
Antonio, ¿estás ilusionado con lo
muchísimo,
que
has...? Muchísimo, estoy ¿sí? muy ilusionado de formar parte de este programa de este año. El empresario ha hecho una composición muy proporcional y atractiva con los valores de este momento. Se acompaña de unas ganaderías muy importantes, con lo cual es un prestigio y un privilegio estar aquí. Me siento muy en casa. Bueno, hay gente también que le gusta que venga aquí a esta ganadería y ya pues dispuestos, hemos lidiado hace unas semanas en Burgos, salió bien, nos han dado el premio a la mejor ganadería y bueno, tenemos mismos sementales y misma suerte y esperemos que el presidente de Muñeca gire.
Bueno, y entonces, oye, un poco, cuéntanos un poquito más, ya que te tenemos aquí, caramba, y eres de la casa, cuéntanos alguna cosita, así que no sabemos muy bien. Sí. En la selección del ganado, ¿quién participa? A ver,
¿quién es? A ver. Esto. Creía que eran chascarrillos más profundos.
No, hombre, no, son generalidades. Cuando van a ti, dirá Antonio, a ver, ¿qué queréis?
No, mira, esto es sobre el mes de octubre. Sí. Bueno, octubre los franceses, españoles ya noviembre, diciembre... Pues hay una figura que los aficionados conocen que se llama veedor. El veedor tiene de cada empresa, va dando vueltas por España, todas las ganaderías, toma nota de todo lo que hay, habla con sus empresarios, los empresarios pues ya tienen en cabeza qué ganaderías fijarse, ¿no? Y vuelve otra vez al veedor y dice, vamos a reseñar el ganadero y él, a medias. O el ganadero simplemente. Luego ya el empresario va hablando con los toreros y les va diciendo estas son las ganaderías que tenemos y bueno, pues uno o dos figuras opinan, eligen y el resto pues lo va acoplando el empresario. Vuelve otra vez el veedor porque ya pasan los meses y en los meses que pasan del invierno a la primavera se transforman los toros por completo. Entonces hay que volverlos a ver para que haya una proporcionalidad y que salgan más o menos igualados, ¿no? Sobre todo camadas tardías como esta zona, pues cuando vienen bien alimentadas de invierno y en abril hace una semana o dos que calienta y se doblan. Se doblan en dos o tres semanas. Hay que volverlos a ver otra vez y ya ahí queda definido.
Bueno, pues muchas gracias. Muy, muy profesionalmente tú, para eso eres presidente. No me das fechas, dame fechas. Estamos hablando de abril. primavera, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Para, bueno, para pues, saber un poquito la cadencia pues que
en
hay.
En invierno es la primera visita.
Sí, y luego en abril la última, más o menos decía, ¿no?
En abril la última, no, la última es una semana antes de embarcar.
Bien. Desde abril hasta embarcar, ¿no va nadie más?
No.
¿De verdad,
Antón? Ah, bueno, de los toreros.
Sí, claro.
Ah, algunos toreros dicen, vengo a ver la corrida que ya estoy anunciado en tal. Pues la ven. Ya está,
no. ¿Alguno de estos te han ido? ¿Castella, Emilio de Justo, Jesús Marín? ¿Los tres han ido? Coño. ¿Por qué? ¿Porque han visto el vídeo del año pasado?
No. Van los veedores, ¿eh? No van.
No van ellos. Vamos, bueno, sí.
Bueno, si van, si les invito a tentar, pues sí, van. Sí. Van a tentar. Ellos ni quieren ver, no entran al campo, ¿no? ¿Eh? No. Uh-huh. No. Son las figuras de los veedores, ellos no entran al campo.
¿Y sus veedores? Bueno,
pues
¿esto que hay?
Lo que hay, y al final la última semana, pues oye, este se ha ido por arriba, este se ha quedado retrasado, le falta remate, se cambia uno, así se hace.
Y para Santander, ¿has elegido cuántos? ¿8?
Sí, bueno, yo siempre elijo 8, la empresa ha pedido uno más 9, porque al ser la primera ganadería, dice, bueno, sí hay uno más de sobreros.
Ah, bueno, bien. Oye, lo del año pasado, ¿qué cuerpo te dejó?
De todo. ¿Eh? El año
¿te favoreció?
El año pasado fue épico. Uh-huh. Hubo una verdad tremenda, que es lo que ocurre en los ruedos, ¿no? Yo digo que todos los días hay milagros, ¿no? Yo estos días en San Fermín ves por televisión retransmitido, o sea, repetido, quiero decir, cogidas, que dices, no, es que ha pasado a 2 milímetros de la femoral, ha pasado 1 milímetro al lado del cuello, todos los días hay milagros. Y ese día, pues hubo milagros también. ¿Qué ocurre? Pues que era torero, una corrida de toros fuerte y un torero, Roca, con una seguridad tremenda, pero que luego tuvo 6 corridas con 6 cogidas seguidas. Uh-huh. O sea, yo creo que estaba en un momento de exceso de seguridad, de no dar el toque en el momento para... Y yo creo que no le embistió, le arrolló. Así de claro, así de le cita de lejos, pues hay que tocarle un poco, si no, claro. Yo con la buena suerte que, bueno, fue
gracias a Dios.
Uh-huh. Luego salió por allí Cayetano sin capote a coger otro cuerno y salió por los aires, y entonces le dio una repercusión internacional a Santander y por la figura de esos dos toreros. Si hubieran sido otros dos toreros, no lo habría tenido.
Oye, Antonio, ¿y a ti qué te gusta como ganadero que digan las crónicas de los festejos de las corridas que lidias? ¿Qué es la satisfacción para un ganadero como diciendo, creo que voy por el camino adecuado?
Mira, te va a decepcionar muchísimo lo que te voy a decir, ¿vale? Hace años que no leo ninguna crónica.
Bueno, hombre. ¿No? ¿De verdad?
De verdad. Una vez me pongo, leo 12 y 12 distintas.
Bueno, bien, en la variedad a mí me parece que...
No se pone de acuerdo ya. Ni si está lleno, si está medio o si está a un cuarto de plaza. O sea,
pero
es distinto, ¿no?
Pero
¿no?
Algunos, Antonio, por su experiencia. Hombre, yo veo compañeros que
es
van a
muy
todas,
difícil,
van a todas las ferias, claro, todas las claro. Corridas. Y hombre...
Ahí lo acabas de decir. Hay muchos compañeros, que hay mucha gente escribiendo ahora de toros. Yo soy incapaz de hacer una crónica de una corrida de toros. Es muy difícil. Y de transcribir lo que está ocurriendo en la plaza con conocimiento técnico, artístico, y saberlo explicar, no ofender, no hacer valer lo malo y tapar lo bueno, no exagerar lo bueno y tapar lo malo. O sea, para eso hay muy poco. Yo siempre hablo de que para mí el maestro Barquerito, el Barquerito que está en el grupo del Correo escribiendo, para mí es el decano sin uh-huh. título, el decano, el verdaderamente profesor y en quien deberían de fijarse muchos cronistas.
¿Pero eso es porque te pone y, bien?
No, habla nunca porque no coincido en sus plazas.
Sí.
No, pero es un gusto leerlo. Él habla del toro, conoce el toro desde que sale, conoce las características del toro, cuando el toro pierde las manos, cuando el toro no tiene fuerza, que son cosas distintas.
Pero tú dices, me imagino una crónica de escribir sin ofender.
No,
¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio, Antonio, en escribir algo? Pues claro, pues si yo veo un tío que es un manso redomado, digo, pues es un manso redomado.
Eso no es ofender.
Ah, vale, bien. No, me gusta que digas eso.
Eso no es sorprender, eso es explicar el comportamiento y la actitud de un toro. La mansedumbre es una... y que tiene su lidia.
Por supuesto. Pero entonces, ¿a qué tú vas a decir algo más que se me escapa?
Sí, hay veces que aluden a la forma de criar los toros, a cosas que no saben, al comportamiento, a la persona en sí, del empresario, cosas que no... Hay mucha gente escribiendo, es muy difícil. Yo soy incapaz de escribir una...
Llevo 30 años. Lo que pasa, Antonio, que si tú estás durante todos los festejos, tú fíjate, desde que comienza ahí en Castellón, durante todo este tiempo, todos los días te chocas en los hoteles y en las plazas con la misma gente, con los mismos toreros, con los mismos empresarios. Complicado.
No.
Es complicado.
No, vamos a ver. Una cosa es transcribir lo que está ocurriendo en el ruedo para que se entere uno que está en otra esquina de España y decir qué ha ocurrido en Santander esta tarde. Y va y se entera. O otro que escribe y que escribe para él. Y el protagonista es el que escribe. Y no está logrando que se entere el lector de lo que ha ocurrido en la plaza. Está hablando de muchas cosas. Sí. Y llena una página entera.
Que yo te entiendo, Antonio, pero alguna vez te he escuchado, porque te he preguntado lo de los indultos en plazas de tercera,
sí,
que creo recordar que me dijiste que tú lo entendías.
Claro.
Y yo, otro tipo de gente relacionada con el toro, dice, joder, yo no entiendo un indulto en una plaza de tercera, por las características de lidia que hay en una plaza de tercera. Un indulto, joder, para aprovechar tú ese toro, pues hombre, como mínimo una plaza de primera, donde se exige más, en teoría, el comportamiento de ese toro.
No.
¿Te lo digo? Yo, pues entonces, me engañan.
No.
Me engañan porque me dicen, ¿qué es eso de un indulto en una plaza de tercera? A ver, ¿por qué? Es una vuelta al ruedo.
A quien engañar no engaña a nadie.
Bueno,
diferencia de criterios.
Sí.
Vale. Un toro que va a una plaza de tercera puede ir a una plaza de segunda. El mismo toro. Y muchos toros van a plaza de tercera y son como si fueran para Logroño. El toro va a cualquier lado. El continente del toro es la bravura, que es lo que se selecciona. El componente bravura es lo que el reglamento tiene reservado al aficionado y espectador para que aporte a la cabaña brava la excepcionalidad del comportamiento del toro que en ese momento están viendo. Con la solicitud del indulto previo a la voluntad del torero, previo a la pregunta del presidente obligada al mayoral o al ganadero si quiere el toro indultado. Y si todo eso se produce, el presidente tiene que indultar, porque ese es el reglamento. La opinión que tenga el presidente, pues
en ese momento debe ir en función de todo momento, eso que tú estás comentando.
Exactamente,
¿no?
Claro, si el ganadero quiere, el torero quiere, el público quiere, no hay más remedio. Vale. ¿Qué ocurre en una plaza de tercera con una de segunda? Pues igual que hay 10 metros menos de diámetro, o 5, nada más. ¿Qué ocurre con un toro que salga en Santoña y con uno que salga en Santander? Pues que puede tener los pitones más largos o menos largos. Pero eso no se selecciona la bravura. Y la bravura la demuestran igual en un sitio que en otro. ¿Por qué hay que valorar en la entrada, en cuántas veces entra al caballo, cuántas veces la puya va mal colocada y le está originando unos daños laterales fuera del morrillo, está produciendo un efecto contrario al que se busca, que es ahormar al toro, descongestionarle, que sangre un poco para que pueda estar templado y torearle con la muleta despacio, que pueda estar con las zapatillas quietas y que pueda. ¿Qué tiene que ver eso con que vaya dos o tres veces al caballo? Cuando la puya, a veces es lo que menos hace, y lo que más hace es echarse el toro encima del cuello, el caballo encima del cuello, o manear, empujar, y ese es el desgaste verdadero. Pero en desgastar no es medir la bravura de un toro. Y un torero debe decir, yo no quiero que le piquen más al toro, porque necesito que esté más alegre y más vivo para la faena que yo quiero hacer. Y la movilidad que está teniendo, no creo que se le frene. Y voy a dar un espectáculo. Y tiene que ser él el que diga, ¿Esto es así?
Te digo esto porque no hace mucho es una corrida televisada que con tu compañero, con tu amigo Victorino Martín, salió y la gente, no sé si era una plaza de tercera, la gente, hombre, yo lo agradezco y tal, dice, pero este no es un toro, no, porque yo no le voy a echar a las vacas.
Pues luego se ha cumplido el reglamento, el presidente preguntaba al, no sé si es indulto o no, vamos.
No es indulto, no.
El presidente ha preguntado al ganadero, el ganadero ha dicho, no quiero, se mata el toro.
¿Me dejas que le pongan un compromiso a Juan?
Bueno, yo aquí he sufrido este caso, ¿eh? Yo lo sufrí hace años. Un toro, toda la plaza con Luque, toda la plaza, absolutamente toda, era la primera vez en la historia que se pedía un indulto en esta plaza. Era arrollador masivo, era imposible. Y el presidente, con un gesto poco profesional, como si fuera un emperador romano, en un coso romano, hizo así, aquello.
Con el pulgar hacia abajo.
Aquello dolió, el toro le tengo yo en la cabeza en mi casa, uno de los mejores toros que se han lidiado. Y es una pena que no pudiera
cortarlo. ¿No te consultaron?
Pues no consultó a nadie.
Para nada, no.
Se llamaba Martínez o algo así. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y tú, Juan?
Yo hasta ahora no he tenido ese problema.
Y en el de, hombre, tu compañero, no te escaques, hombre, el de Juan Plaza, que hubo tanta polémica aquí, que ¿no te acuerdas?
Sí.
Bueno, ahí consultasteis a... ¿Al ganadero o no?
Normalmente se suele consultar...
O que sí, que eso no lo ha dicho Antonio. Te estoy diciendo que si en este caso consultaste.
Nosotros, los que estamos arriba, directamente no consultamos. Eso es misión que nosotros encomendamos al delegado gubernativo, que es el que tiene que ir.
Está en el ruedo más cerca de...
Porque ya. Lo que nos va a hacer el presidente es bajar...
No hagáis chistecitos, joder. Que
no, ya... no, el tema, no, el tema es así. El reglamento está bien claro de que hay que consultar al mayoral o ganadero, que si le quiere. También se tienen que dar otros requisitos, como sabe Bañuelos aquí, de que el toro hay que analizarle desde que sale del toril, que el diestro esté bien con la muleta, bien
lo que
con,
pasa, lo con que el pasa, capote. Perdona, Juan, lo que pasa es que el elemento diferenciador es que Antonio lo ve de una manera, que está en su derecho, y otra cosa es que el presidente lo vea de otra manera, que también está en su derecho, viendo el sentir de la plaza. Y entonces a lo mejor tenemos ahí un choque de trenes, ¿no?
No tiene que haber choque de trenes.
¿Por qué? Sí que le hay desde el momento... A ver, sí.
El presidente lo que hace es contemplar lo que es correcto. El reglamento... Y no tiene ninguna dificultad en el sentido ese.
Bueno, que no es tener... No, es que no me estás entendiendo. Tú es tu visión que captas el sentimiento de la plaza.
Exacto.
Bien, vale. Y otro, por ejemplo, pues el caso... El propio Antonio ha comentado un caso suyo. Entonces, sí. Antonio lo ve de otra manera diferente. Entonces, claro, si Antonio lo ve como gana de una manera diferente, y tú, tu juicio, después de visionar todo lo que ha visionado, es de una manera totalmente opuesta... Pues entonces ahí hay un choque de trenes.
Yo creo que tampoco tiene que ser de forma opuesta, sino lo que pasa
es que... Joder, pues que se indulte o que no.
Vamos a ver, unas veces puedes indultar o no puedes indultar. En sí, el reglamento lo que te dice que al final el que tiene la palabra final es el presidente.
Que sí, que
tras
sí.
Tras haber hecho la serie de consultas pertinentes. Además, también tenemos el asesor veterinario, que normalmente siempre le preguntamos, ¿tú cómo ves al toro? ¿Tú crees que es un toro...?
El veterinario pues se mueve, ve, va y viene...
Pero al final el que tiene que tomar la decisión siempre es el presidente.
Claro, es que
y es el que
vamos a ver. Nosotros
se va, es perdón, el que se tiene que mojar.
Perdón,
cortado,
no me da cuenta, perdón. Tenemos 8 toros indultados en 30 años. Uh-huh. De los cuales 2 han dado otros 2 toros indultados. Bien. La prueba del indulto en la plaza es la más selectiva y la más difícil, la más dura, la más válida. ¿Por qué? Yo no sé si esto lo hemos hablado aquí en un programa, no quisiera repetirme. Porque el toro tiene 4 años y medio y tiene una memoria desarrollada mucho más que el heral de 2 años que tienta el ganadero en la plaza a solas con un silencio total, los herales embisten a todo y que lo ha elegido por hechuras, por familia. Bien, esos segundos que el ganadero en el campo dice torearlo, quemarlo, como se dice en la jerga, se torea y sirve o no sirve. Si no sirve, pues no sirve. matadero. Y si sirve, pues es un semental. Vale. Pero en la plaza de toros, por primera vez, ese toro que ya tiene la memoria de 5 años, camino de 5, ve por primera vez colores que no ha visto nunca. Ve olores, incluso debajo de la arena, los tubos de los riegos. Tiene las querencias de donde ha salido y donde ha estado 3 días y 4 días tranquilo. Tiene público andando alrededor del burladero, motivos para distraerle, estoy explicando, ¿no? Y el toro va una y otra vez, y va por algo grande, que pesa media tonelada, con su media tonelada, y se produce un choque que produce una tonelada sobre el cuello. La de la puya ni se entera, va otra vez a por lo mismo. Vienen unos tíos con las banderillas, que el que ve que no puede con ellos, clavan, tampoco se entera, es un centímetro y medio lo que entra. Y sigue a por lo que no puede. Ahí hay un umbral del dolor único en un animal por su bravura, que no siente absolutamente nada ya. Solamente quiere ir a coger. ¿Y por qué va a coger? Para defenderse. Porque el toro ataca para defenderse. No ataca porque ataca. En el campo pasas al lado de ellos, no atacan a nadie. Bueno, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Siempre con la cara por delante. Entonces, cuando el toro ya ha hecho un... No todos los toros que se indultan son los mejores toros que hay, ni en la misma tarde. Hay toros excepcionales, que los toreros no saben venderlo al público. Y hay toreros como Ponce que han indultado 30 toros. Cuando ese toro excepcional transmite al público todo lo que ha hecho, el toro ha tenido muchos motivos para distraerse y para irse. Y cuando sigue y sigue y sigue y sigue... eso no se puede desperdiciar.
Antonio, vamos a hacer un pequeño alto porque vamos a conocer las noticias de Tomás Amparal, pero hay que hacerte una pregunta que a mí me está trastornando y que me están diciendo que hay gente que está fomentando que las características de la ubicación de la Plaza de Toros de Santander, una plaza que está junto al mar, hay situaciones en las cuales los toros no embisten como otras plazas. Y a mí me gustaría que un presidente, que me diera su opinión. Dicen que hay alguien que está haciendo estudios en los cuales dicen que la Plaza de Santander es una plaza complicada para que los toros se vistan por aquello, no lo sé, de que estamos junto al mar, de la orientación, me han hablado de la orientación de los corrales, en fin, muchas cosas que a mí se me escapan. Y como, joder, te tengo a ti, pues un primer contacto.
Yo habré lidiado aquí, no sé, 10 veces, 11 veces, y la verdad es que los corrales son complicados, y el manejo de corrales hace mucho, ¿eh? Hace mucho los 3 días anteriores, los toros se ubican, cogen unas querencias, pero eso es una obra civil de los corrales. La orientación que puedan tener en el mar, pues mira, en Santoña embisten toros. En Santa María de la Mer, que está después de Nimes y de Arles, y ahí se acaba Francia, están en la playa. Los tentaderos se hacen en la playa, a campo abierto, pues a playa abierta. A mí me parece que no. Sí, sin embargo, días nublados, días como ayer, de Pamplona, ahí, con una presión atmosférica, ahí invisten mucho los toros. Eso decimos.
A ver, entonces...
Pero en un tentadero hay días que hay un vientecito, que salen 6 y las 6 son malas, y pues otras 6 y van a salir malas las 6. Y hay días que salen todas buenas. Y hay un viento y hay una presión, oye, lo paramos, lo bajamos. O sea que a los animales les afecta. A los animales les afecta.
Pero eso no se convertirá en un mecanismo de defensa.
Nada, cero. Vale. Eso no es ni blanco ni negro, eso es una opinión de sí. que tiene días.
Muy bien. ¿Y qué no? ¿Querías comentar algo, Javi?
No, que el tema de la presión afecta como a los humanos. Eso, según la presión que haya y tal, pues afecta, y a los animales me imagino que igual.
Imagino, pero unas veces, como dice Antonio, pues sale y otras no sale. Claro. En fin, es complicado esto. ¿Tú?
Según como les pegue el norte, el sur, es que es así, es que la naturaleza es la que manda. Unos días pueden estar mejor y otros peor, pero hay muchos reportajes, yo no es que lo haya visto a diario, pero hay muchos reportajes que las becerras se lidian en la misma playa, allí en Sanlúcar o de abajo, se ven reportajes de esos, quiere decir que no les debe de afectar la mar para nada. Y las plazas, una gran mayoría de ellas, sobre todo las que están en la cornisa de la mar, están pegaditas, pegaditas.
Bueno, ya que tenemos, afortunadamente, que Antonio es tan majete que viene aquí a participar en una tertulia de amigos, hay que ponerte en algún compromiso. Ya sabes tú que aquí estamos en Santander, obsesionados por el trapío y la presencia de los toros que vienen a Santander. Cuéntanos lo que vas a traer tú.
No,
y dinos, oye, tranquilos que lo mío no va a haber ningún problema.
Sí, 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 viene una corrida... Bueno, yo creo que el año pasado vinieron algunos toros por encima porque hubo percances. Vinieron algunos toros por encima que sobresalían, ¿no? Y que no son habituales en el resto de las corridas. Entonces, tiene que ser homogéneas. ¿Cómo vienen? Pues vienen, afortunadamente, mantenemos las camadas entipadas año tras año. Que le damos más importancia en la selección de los tentaderos a las hechuras, casi casi que al comportamiento muchas veces. Para mantenerle el toro bajo, el toro con cuello, el toro que tenga la cornamenta acodada y que esté pues en el torno de los 500 kilos. Esos son los toros que habitualmente embisten con regularidad en este tipo de ganadería. Hay otras ganaderías que tienen mucho más esqueleto, tienen más caja y son más grandes y tienen que ser más grandes.
Oye, Antonio, ¿tú crees en esas historias? Yo creo que cada ciudad tendrá las suyas. Por ejemplo, aquí se habla mucho, tú estás acostumbrado, el toro de Santander. ¿Tú crees en eso? No. ¿Es un invento o eso es para justificar algo? ¿Por qué se habla de eso de el toro de Santander?
No, se habla del toro de Sevilla, el toro de Pamplona, ya. El toro de Madrid, pues el toro de Santander es igual.
¿Y cómo es el toro de Santander?
Pues el mismo que el toro de Burgos y que el toro de muchas plazas. Es un toro homogéneo, lógico, sí. Que no sea alto, no sea destartalado, que no pese 600 kilos, aunque alguno pese, pues bueno, yeah. pues ha comido más, ya está. Pero no está definido, es un toro normal, y lo que los ganaderos quieren es que se les permita criar su toro.
Juan. Por nuestra parte nunca ha habido eso de toro de Santander.
Ay, no,
lo que pasa, vamos a ver,
Juan.
no hay toro de Santander en el sentido de que lo que se mira es que que trate de ser lo más homogéneo posible. Que no haya las diferencias que hemos tenido algunas veces de un toro de 600 kilos y otro de 470.
Ya.
Que hay mucha diferencia y entonces lo que se trata es de que sea lo más homogéneo posible y de que estén todos más o menos en el tipo. Porque al fin y al cabo... Lo que la gente quiere es que no ver a un toro muy pequeño y luego que te salga uno que parece...
Pero eso me imagino también, y perdona Antonio que te esté ahí crujiendo, pero bueno, ya que te tengo, pues las dudas te las...
Aprovecha que venía
voluntario. Claro, además de verdad, pero eso todo depende, yo imagino que todo eso depende a la hora de pagar. Yo imagino que yo soy... Voy a ver don Antonio, Claudio, ¿qué quieres?
Pero
yo digo, no me pongas una corrida en escalera, no me pongas esto, no me pongas esto, y dice, esto cuesta 10.
Pero a nosotros...
Escúchame, esto cuesta 10. Y eso yo creo que es así, por mucho que me cuenten a mí que no. Hay toros A, de presencia, estamos hablando de trapío, A, B y C. Yo no te estoy hablando de que embistan y no embistan.
No.
Y entonces, eso... Joder, Antonio, eso... Se evitaría. O sea, ese ejemplo que pone Juan, que a veces sale aquí, de que venga uno de 600 y pico y otro de 480 y tantos, ¿cómo que no?
No. El único que se produce una venta por tamaños es en el matadero. Tantos kilos de canal y tanto se paga. El valor artístico
no
al que tú te refieres...
No me lleves a tu terreno. Venga,
el valor artístico al que tú te refieres se compone de hacer un grupo de 6 o 8 toros. Y a veces hay uno más alto, más bajo. Pero eso de decir, vengo a comprar a peso, no lo he conocido nunca.
No es a peso. Pero ahora te voy a coger en una y a ver cómo sales de ella. Cuando ves las corridas en Sevilla, normalmente, o los festejos en Madrid, normalmente, porque tú me puedes decir, Claudia, tal corrida ha salido desigual, bien. Normalmente, ninguna de esas tienen esos problemas.
No.
Normalmente,
tiene muchos problemas. Bueno, tiene toros de 670 kilos.
Yo no veo en Madrid un toro de 670, como dices tú, ir acompañado de un toro de 540.
Bueno,
no lo veo.
Pues todo,
puede pasar una vez, te lo admito,
pues
una
feria,
vez.
Esta feria pasa muy a menudo. ¿Y por qué?
Por eso la gente
¿por
se qué? Cabrea,
porque
entonces...
a Madrid no, no, a Madrid claro. ¿Qué van? A Madrid no van los toros buenos, ahí van los toros grandes.
Sí.
Y los toros que tienen los cuernos largos.
Correcto.
Esos no son los toros buenos. Por eso embisten tan pocos y por eso de vez en cuando dice, ha embestido uno el día de Baltasar Iván, otro el día de...
Ya,
de
sí, este, sí, sí,
de
sí.
Domén, el otro de Santiomé. Uno de 6x30, de 180. Por eso no embisten.
Vamos, que a ti te gusta ir más a Sevilla que a Madrid.
Sevilla tiene un toro que tiene muchas más facilidades para embestir, más sí, armónico, más bajo, mejor cuello, y en Pamplona, pues bueno, ayer hubo una corrida fantástica de Fuente Imbro en cuanto a comportamiento que solo sirve para Pamplona. ¿Sí? Y que pocos toreros sacarían el provecho que lo han sacado, porque era muy, muy fuerte. Y el último toro había un pitón que se levantaba al cielo, que aquello era... No caben en la muleta.
Eso nunca lo veremos aquí.
Luego el problema es para no, a la hora de
entrar. ¿Tú crees que es necesario verlo aquí?
No
¿Te
sé.
Divertiría verlo aquí?
No, a ver, yo no quiero... A mí no me divierte sufrir en la plaza.
No, pero que...
A mí lo que me divierte es que el torero le gane al toro.
Sí, bueno, pero...
Que, yo, había, claro, no, yo he visto aquí a toreros que he sufrido con ellos. Es sufrir, yo no voy a la plaza a sufrir.
Pero el peligro lo tiene un toro de 430 y uno de 630. El mismo, ¿eh?
Sí, pero hay caritas más cómodas que otras.
Sí, bueno,
y
bien,
nos metemos ya en un jardín.
No.
Nos metemos
pero,
ya en un jardín
mira,
que...
los desgraciados accidentes mortales últimos que ha habido de
Iván Fandiño
y del
sí,
barrio
sí.
Han sido en pueblos en sitios de tercera, ¿no? En pueblos...
Pero sí, pero es que la conclusión...
Te levanta el viento del capote, te dejas
la conclusión, Antonio, la conclusión...
En esto depende la suerte mucho.
Pero mira, la conclusión de todo esto, yo creo que eso sí podemos llegar a un acuerdo, es que, por mí, el concepto que tengo es que un torero tiene que estar con este y con este. No siempre con lo mismo.
Bueno, yo creo que
No. Un torero tiene que estar en todas las plazas con todo lo que le pongan. Para mí,
bueno,
a la fuerza ahorcan últimamente, pero parece que les cuesta.
No, antiguamente, a Emilio Justo con seis pitorinos.
Bien.
Antiguamente los toreros toreaban todas las ganaderías.
Antiguamente pasaban muchas cosas, incluso el ganadero era el que ponía el orden de lidia.
Claro, que me parece muy bien, muy bonito, Juan Pedro, pero bueno, también hay más. Hay Antonio Bañuelos, hay más gente, ¿no? Más que Juan Pedro. Venga, vamos con Tomás, cuéntanos las noticias. Tomás, cuando quieras.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad poniéndonos el pañuelo rojo al cuello y yendo a Pamplona, que estos días copa toda la información taurina. Con la televisión pública retransmitiendo todos los encierros y unas cuotas de pantalla excepcionales, pero volviendo a ser ninguneados los festejos de la tarde por el mismo ente público. En las calles, encierros rápidos y limpios, y en la plaza, un román que lleva una temporada sobresaliente, ha cortado una oreja de ley con una estocada que puede ser la más importante de la feria. Pero si de triunfadores hablamos, tenemos que poner en valor a Borja Jiménez, que llevó al límite ese dicho taurino de matar o morir, y se llevó dos orejas y una grave cogida al entrar a matar. Y sobre todo, un Emilio de Justo, que ha cortado dos orejas el pasado martes y ha sido nombrado absoluto triunfador de la Feria de Burgos. Desde luego, se está convirtiendo en una de las referencias de la temporada. El 22 de julio lo veremos en Santander junto con Castella y Genés Marín en una de las corridas a priori más interesantes de nuestro ciclo. Nos vamos a Francia, ya que la cita de mayor envergadura cultural de cada año en la temporada taurina francesa tendrá lugar este año, el próximo 7 de septiembre en Arles, y servirá para que Enrique Ponce se despida de este país. Último pasillo de su carrera en Francia, el valenciano se medirá en un mano a mano con Sebastián Castella, lidiando un encierro de García Grande. La empresa ha presentado una cita de lujo en el Coliseo de Arles para la tradicional corrida goyesca, un acontecimiento que reúne cada temporada gran número de aficionados llegados de todas las partes del mundo. Este sábado pasado deberíamos haber disfrutado de una fiesta del toreo en la localidad cántabra de Treceño, pero por motivos meteorológicos no ha podido celebrarse. La organización ha informado a todos los aficionados que el festejo se va a realizar este domingo 14 de julio y recordamos que estarán presentes la rejoneadora Lea Vicens, el matador de toros Román, que viene de cortar una oreja de ley en Pamplona, y Eduardo Rodríguez, el novillero de la tierra que debutará con luces. Mucha suerte a todos y que el tiempo nos acompañe. La artista Carmina Santos trae su colección de abanicos y obras pictóricas Aires del Toreo a Santander. Las creaciones de la pintora cacereña han sido expuestas por distintos puntos de la geografía española, francesa y hasta mexicana, destacando la Plaza de las Ventas en Madrid o la localidad francesa de Mont-de-Marsan. La muestra lleva el título de Aires del Toreo y abarca una selección de obras pictóricas, abanicos y acuarelas de temática taurina, donde representa principalmente la belleza de la tauromaquia. La inauguración será el día 17 a las 8 de la tarde y podremos disfrutar de ella desde el día 18 hasta el 27 de julio durante la feria en el Museo Taurino de nuestra Plaza de Toros. Y como es tradición y en lo que ya se ha convertido en el punto de partida de nuestra feria y la Semana Grande, nuestro director Claudio Acebo presenta el próximo jueves 18 de julio a las 12 de la mañana en la Cámara de Comercio de Santander la revista Toros, una referencia para todos los aficionados, un honor para los que en ella colaboramos y una guía imprescindible para los aficionados que nos sentamos en los tendidos de la Plaza de Santander. Ya son 32 años de la revista que no son nada porque goza de una eterna juventud. Y con esta noticia llegamos al final, con la mirada puesta en la esperada Feria de Santiago que ya tenemos a las puertas y que las colas en taquilla se hacen prever que va a ser un auténtico éxito de público. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás, que bien hablas cuando quieres, ¿eh? Me parece extraordinario. Oye, que está por ahí Javier Loricera, que nos va a contar un poquito los festejos más importantes y los que se televisan.
Muy buenos días. Estamos inmersos en pleno San Fermín, en Pamplona, en donde el 6 de julio la fiesta explotó, como decía el inigualable Ernest Hemingway, y donde precisamente esa fiesta se extenderá hasta el próximo día 14. Esta tarde en Pamplona tendremos una corrida de toros con ejemplares de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega. En Madrid, novillos de Couto de Fornillos para Santiago Esplá, Valentín Hoyos y Rubén Núñez. Mañana viernes 12 de julio en Pamplona, toros de Jandilla para Cayetano, Pablo Aguado y Roca Rey. En Moraleja, Cáceres, novillos de Núñez de Tarifa para Cristian González y Javier Zulueta. El sábado 13 de julio en Pamplona, toros de José Escolar para Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan de Castilla. En Manzanares, Ciudad Real, toros de La Palmosilla para Miguel Ángel Pereira, un sustituto de Borja Jiménez y Molina. En Arévalo, Ávila, toros de Francisco Galache, Montalvo, Los Bayones, El Canario, toros de Oribe y hermanos Boyano de Paz para Álvaro de la Calle, Manuel Dios Leguarde e Ismael Martín. En Moraleja, Cáceres, toros de Carmen Valiente para El Cid, El Fandi y Rafael Cerro. En Cabeza la Vaca, Badajoz, toros de Asunsao Coimbra para Manuel Escribano, José Garrido y Juanito. El domingo 14 de julio en Pamplona, toros de Miura para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo. En Moraleja, Cáceres, toros de Monteviejo para Leonardo Hernández, Miguel Moura y Sebastián Fernández. Y en San Cristóbal de Entreviñas, Zamora, toros de Paulo Caetano para los rejoneadores, Rui Fernández, Joao Moura Caetano y Pérez Langa. Se retransmitirán todos los festejos de la Feria del Toro de Pamplona a través de One Toro. Además, Castilla-La Mancha Media será testigo de la corrida de toros que se celebrará en Manzanares el sábado 13 de julio y, por supuesto, todos los encierros de San Fermín pueden ser vistos todas las mañanas en la 1 de Televisión Española. Muy buenos días, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Javier, y ya estamos en la recta final. Aquí desde el restaurante que es San Miguel en Corbán, con Juan Calahorra, que había traído todo lo que ha estado trabajando durante el invierno para orientarnos a los aficionados, cuál va a ser vuestra forma de actuar. Me comentabas que estabas con Juan Plaza.
Los criterios presidenciales, pues son más o menos lo que viene en el reglamento, y es un poco hacer ver que nosotros no tomamos los criterios que nos da la gana, sino que vamos a reglamento. Y lo que tratamos de que la afición disfrute de lo que hay en la Plaza Toros y no que pidan por pedir. Porque hay
a mí me gusta más en los tiempos que corren ahora, en la lógica, por ejemplo. A ver, reglamento, pañuelo blanco. Hombre, pues es muy bonito que todos llevemos un pañuelo blanco.
Bueno, pero yo creo que no hace falta el pañuelo blanco.
Juan. Pero es que muchos... Claro, pero es que luego hay muchos presidentes... No, es que no había muchos pañuelos blancos. Joder, vamos a ver. El sentir... Si tú estás en Madrid, lloviendo a jarros, es que no hay pañuelos suficientes, por Dios. Si la gente está con un paraguas, ¿cómo coño se está calando? ¿Cómo va a sacar el pañuelo? Pero para eso tiene la voz, eso es la inteligencia, no es que el asesor... ¿Qué asesor artístico? ¿Qué me estás contando? Entonces yo lo que quiero es que normalicéis los criterios comunes y normales.
Si se trata de
normalizar, es verdad, hacemos física cuántica con esto.
Lo del pañuelo blanco, que es una cosa que viene de atrás, pues
sí,
igual
bueno,
que está pasando en Pamplona, pues la gente como tiene el pañuelo...
Claro, cuello, o las pues, almohadillas utilice, que son rojas. Aquí se cambiaron, se pusieron blancas para que...
La cuestión es que con cualquier tipo de objeto,
sí, claro,
pues se te vea que es tu intención. Por ejemplo, mira, he estado en Burgos y me llamó la atención porque lo que regalan para el calor, que es un abanico de papel,
ponía,
utilízalo para pedir las orejas. Bueno, pues una cosa así, una chorrada, si me refiero que es...
Es un detalle,
es que
¿no?
Es lo que pasa, que los silbidos, depende de donde te pongas, ya no sabes si van a ser los silbidos por...
Juan, a estas alturas de la película...
Se nota lo que hay, ¿sí? Entiendo lo que tú me quieres decir.
A estas alturas de la película, ¿verdad? De verdad, y si no lo entendéis así, no tenéis que estar arriba.
No, esto es
más sencillo.
Si esto es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que hay muchas veces que en la plaza no se ve tan sencillo.
Arriba del todo, arriba cuando del te todo. Tiembla arriba, la mano.
No, temblar no.
Yo también lo entiendo, siempre
lo digo a los toreros.
Sí.
A mí me gustaría que me complicarais la decisión, pero porque lo hacéis bien y el toro está bien. Pero como tú lo estás viendo, porque tú también eres aficionado y te gusta verlo en condiciones, tú vas a ser el primero que vas a dar los trofeos que necesites. Pero si todo sale correctamente.
Mira,
si tú ves que la Lidia
Juan,
ha sido un desastre,
Juan,
como ha pasado algunas veces,
Juan,
que cada torero va por un lado, que...
Juan, tú sabes que el torero sabe de sobra cuando ha estado bien y cuando a lo mejor no ha estado. Lo sabe perfectamente, sí. Como en cualquier profesión, como cualquier futbolista. Un futbolista, él sabe que ha estado bien y que a lo mejor... no ha estado tan bien. Sí, y eso lo saben los toreros.
La prueba la tienes...
Los toreros lo sabe todo el mundo.
La prueba la tienes con la estocada.
Sí.
Porque muchas veces, la segunda oreja es la estocada. ¿Cuántas veces te esconden o te llevan el toro para otro lado para que tú desde arriba no puedas ver cómo ha sido la estocada?
Bueno, pues...
nuevo para mí.
Que tapan y esas cosas. Bueno, va bien. Hombre, mejor. Últimamente se dice mucho lo de... ha entrado como... ¿cuál es la frase esa que dicen ahora? Ha entrado muy de verdad. Joder, pero ha dado un bajonazo.
¿De verdad?
Ha entrado muy de verdad, es la obligación. Y la obligación es matarle bien.
Ha entrado muy de verdad. Me refiero, de verdad entran siempre porque tienen que poner la espada. Y tú también, el estoque. Tú también tienes que entender de que no deja de ser, de que es un animal y de que no tiene que ser en el centímetro 25 donde tienes que poner la espada.
A mí me parece lo importante. Es que caiga rápido el toro.
Cuanto más rápido el toro, si está un pelín caído,
se está viendo ahora en Pamplona, ¿eh? Y están dando las orejas, valorando la caída rápida del toro.
Exactamente.
Porque eso es lo que más daño nos hace. Entrar otra vez a matar, esperar al toro moribundo por ahí andando.
Pero
no es donde nos hace daño, en Bruselas.
Sí.
Estos vídeos luego los mandan allá a Bruselas y ahí es
o
donde
cuando
nos
están
atacan.
Con el descabello.
Yo, por ejemplo, he presentado el que se vaya... ya pensando en suprimir
el descabello. Porque claro, es que en el descabello
hay una bala cautiva oculta en el, vamos, tapada con el capote, la bala cautiva como en, como el matadero, ¿no?
Has oído hablar de las espadas estas nuevas que habían sacado, unas espadas
ayer
nuevas.
Ayer ha probado una uno que mató así, cayó el toro.
Dicen que son más
letales.
Bueno, como esto es más que interesante y Antonio es una gozada y teneros a todos vosotros. Otro día, Antonio, que estés con esa buena disposición, bueno, que siempre la tienes.
Siempre
lo que pasa,
pues
estás todo el día viajando, coño, sí. Y no hay manera de que podamos estar tranquilamente. Claro. Yo siempre te digo ahí en invierno, que es cuando está un poquito... pero es que es un placer, de verdad, poder compaginar con todos. Oye, que las peñas bien, ¿no?
Las peñas están muy contentas, ha subido la venta de abonos. Ajá. Y yo creo que vamos a tener toda la semana las peñas bien a gusto, porque estaba rotado.
Pues eso es muy bien. Javier, que salga todo bien. Última ya las conferencias, venga.
Eso espero. Ahora estamos con las entradas sueltas repartiendo, que es un lío. Seguimos organizando.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Recuerden que el jueves no tenemos programa porque presento la revista en la Cámara de Comercio, a la cual están todos ustedes invitados a partir de la 1:00 p.m. Hasta luego.